Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Entre el programa del viernes y el de hoy, lo que ha ocurrido es un hecho muy importante en el mundo, muy, muy trágico, porque se produjo un ataque a terrorista, pero un ataque masivo, muy, muy fuerte, por parte de Hamas, que es una organización terrorista que tiene el control de la Franja de Gaza, contra Israel, un ataque por tierra, mar y aire, y donde todavía sigue estando elementos de Hamas en el territorio de Israel, generando actos de terrorismo que ha causado hasta ahora la muerte de 700 personas. Y frente a eso, la respuesta de Israel ha sido, primero, reconocer que han tenido un descuido muy, muy, muy grave, que el servicio de inteligencia pues no funcionó bien, pero lo que han dicho es que eso lo van a ver después, que ahora el objetivo es, primero, derrotar a los elementos terroristas que han entrado y sacarlos del territorio de Israel, y segundo, en palabras de los responsables del Ministerio de Defensa de Israel, es propinarle una respuesta a Hamas que, según escuchaba esta mañana, no vuelvan a ver la luz del día. Y lo que se viene es un ataque, pero muy fuerte, donde lo que espera Israel es exterminar a Hamas. Y esto es un conflicto muy grave, muy importante, pero que, y es el tema que vamos a ver en el programa, desencadena y puede generar impactos en muchas partes del mundo, donde hay un mundo muy, muy complicado hoy en día. Leyendo este fin de semana, por ejemplo, en el New York Times, hacen notar que este mundo es un mundo en el cual Rusia empezó una guerra, que es la guerra más larga que va en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. China se ha puesto cada vez más belicosa con Taiwán. La India ha entrado en una línea nacionalista muy, muy virulenta. En Israel hay un gobierno de extrema derecha junto con los sectores religiosos, donde además en Estados Unidos hay también posiciones de derecha muy fuertes y nacionalistas como la de Trump, y hay países como Irán financiando al terrorismo de Hamas, en un mundo tremendamente complicado que algunos lo llegan a interpretar como que es parte de la transformación que está sucediendo entre una potencia como Estados Unidos, que va cediendo espacio a otras potencias como China, que van entrando, pero en la que todavía sigue siendo muy, muy importante Estados Unidos. Es el mundo que hoy en día estamos viviendo, y lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza, es una expresión más de un mundo en transformación muy trágico, muy violento, y es ahí donde estamos. ¿Cómo lo ven? Mirko May.
Bueno, tu visión es precisa, efectivamente, y yo siento que el tema de la guerra tendría que ser visto como en dos, ¿cómo se dice eso? En dos espacios. ¿Tiempos? Diferenciados, vamos. Espacios. Uno, el que cita del New York Times a gusto, que el Times llama el contexto mundial, ¿no?, del ataque de Hamas, pero después hay el contexto que no es mundial, el contexto que nos toca a nosotros, y que también es importante y que también se está moviendo y agitando. En América del Sur no tenemos guerras, pero no parecemos estar tan lejos de ellas. Por un lado, el asunto del puerto de Chancay puede mirarse como se quiera, como una exageración, como un pellejo delgado de los norteamericanos que no quieren que nadie más se pasee por esta zona, pero que es algo que tiene una faceta militar, digamos, no hay forma de evitarlo, porque todo puerto de aguas profundas en estos tiempos, y eso es parte del contexto, tiene una faceta militar. Al tema del debate militar sobre el puerto de Chancay, tenemos que añadirle que hace la semana pasada el gobierno ecuatoriano ha dejado entrar tropa norteamericana activa a combatir a las bandas que, en la visión del presidente Lago y su gobierno, están controlando prácticamente el Ecuador. Eso se parece mucho a un conflicto de, ni siquiera lo llamemos de baja intensidad, a un incidente militar de baja intensidad, pero militar, en fin. Eso días después de que las Naciones Unidas hayan aprobado el ingreso de sus cascos azules a cuidar el orden, léase otra vez las bandas, en Haití, en el Caribe, ¿no? Con la ayuda de la policía de uno de los países africanos. Frente a eso, el debate de las bandas está comenzando a virar, siquiera a virar, está empezando a añadir un nuevo elemento. El tema de las bandas era el tema de la droga. Y efectivamente las bandas mexicanas lo que quieren es fabricar droga y vender droga. Y así las bandas en diversos sitios, incluida la que tenemos acá, el famoso tren este. A eso se le viene añadiendo, creo, el tema del control territorial y a partir de ahí el tema del control del Estado. No, si nosotros retrocedemos unos poquitos años y vemos todo lo que costó neutralizar a las FARC en Colombia, una organización en un país además institucionalmente sólido, imaginemos qué cosa puede pasar cuando el tema de las bandas, que hoy está en más de media docena de países, comience a cobrar fuerza y deba ser enfrentado. No descartemos que detrás de la banda transnacional, el Tren de Arauca, tenga que venir más temprano que tarde una intervención transnacional de varios ejércitos latinoamericanos. Así veo yo las cosas, el escenario grande que Augusto ha detallado y este que, en fin, podemos llamar escenario chico, porque son países militarmente menores y porque son más latencias, aunque ya hay disparos cruzándose en una serie de lugares. Y un pie de página, si es verdad lo que se dice sobre el puerto de Chancay como una especie de protección militar para los chinos, yo no veo que los norteamericanos no puedan gestionar, por ejemplo, un puerto para ellos que, llegado el momento, podrían usar con fines parecidos, y así cualquier otro país. Y en eso se me ocurre ya la aparición, pues, de puertos mercenarios a lo largo de la costa del Pacífico o del Atlántico en el mundo entero. A eso hemos llegado, como decían los noticieros antiguos.
Pero escuchándote, Mirko, tu análisis es suprarregional y es global, ¿no? Porque, claro, de lo de Palestina hemos venido al Perú y a los temas geopolíticos, pero probablemente lo que estás diciendo, y seguramente eso será, es que estas guerras no solamente son entre las partes, ¿no? La cuestión palestina seguramente va a tener un efecto internacional, porque si no han habido pronunciamientos directos o eventualmente contundentes, ahora va a tener que ser, porque eso va a escalar y seguramente con una, digamos, sevicia, crueldad tremenda, porque, bueno, acá hay muchas cuestiones, varias variables en el camino, ¿no? Y respecto de nosotros, aunque habrá que tomar posición, supongo, países como el Perú, no sé si sean tan relevantes para este tipo de conflictos, pero tomar posición también ya te plantea una suerte de, no sé si de dilema, pero sí una decisión estratégica, porque claro, el Perú con Israel no sé si tiene mucha relación, pero con los Estados Unidos sí, y es una manera también de entrar en relación con Israel, ¿no? A mí lo que me parece interesante lo que has dicho de estas bandas internacionales es que detrás, evidentemente, hay jugadores más grandes que lo que estamos viendo, ¿no? Yo no sé si, o sea, obviamente, lo del Tren de Aragua fue un desliz provocado o facilitado por Venezuela. Incluso hay varias teorías que hablan de que esta gente inicialmente fue beneficiada con una serie de facilidades por el propio gobierno de Chávez, en todo el tema de armamentos, hacerse de la vista gorda. Hoy día ya es un movimiento global sobre el cual todavía no se tiene mucha claridad qué hacer, pero la Interpol sabe, ¿no?, que cuando se mueven estos delincuentes hay que hacer una suerte de movimientos. Pero algo que, por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención, además de esto, hablando de los temas globales, es que ya el tema de la trata de personas ha llegado a unos niveles también de global. Por ejemplo, ¿no?, ahora veía en Twitter que en La Molina se habían rescatado a 25 mujeres y 25 hombres de Malasia, que estaban acá por el tema de la trata. Entonces, imagínate, malayos acá para el tema de la trata, ahí hay una red, hay un tráfico muy bien organizado, que por alguna razón piensa que el Perú es interesante para traer a estas personas de tan lejos, ¿no? Entonces, en verdad, ya no solamente es Colombia, ya no solamente es Venezuela, ahora es Malasia. Pronto vamos a ver que gente de Vietnam, de África. Entonces, todos estos movimientos, volviendo a lo de Israel, creo, tienen un lenguaje, un tema geopolítico sobre el cual países como el Perú, cuando hay tanta distancia, también tiene que empezar a reflexionar, porque claro, uno dice, no, pero ese tema que tendrá que ver con nosotros, pero en el mapa, la región, Sudamérica, sigue siendo una región muy interesante porque, valgan verdades, a pesar de todo, todavía es un sector pacífico en donde tú puedes intervenir de manera directa porque no hay institucionalidad.
Bueno, escuchándolos es interesante cómo pasamos de los temas de las grandes, donde explotan todas las bombas del armamento más moderno, con la trata de personas, con el tren de Aragua, con Ecuador abriéndole las puertas a tropas de Estados Unidos para que venga a ayudarles en el problema de la delincuencia, la discusión en Estados Unidos, donde no, México no los invita, pero Estados Unidos se quiere meter a ver cómo arregla el tema de la droga en México, y es un mundo muy complicado, y ahí lo que, por ejemplo, y todo está conectado de alguna manera. Por ejemplo, lo que te dicen es que Zelensky y Ucrania están muy preocupados hoy en día, porque lo que va a suceder es que Estados Unidos tiene una guerra, porque Israel es aliado total de Estados Unidos. Netanyahu es hoy día es un apestado, lo miran muy mal en la Casa Blanca y en el New York Times, que es diálogo, digamos que es el medio más pro judío, más pro Israel del mundo. Pero en este caso, dicen, eso lo discutimos después. Ahora hay un tema. Bueno, todo el armamento muy fuerte que estaba yendo para Ucrania se comienza a desviar para Israel, porque parece que va a entrar en un conflicto mucho más grande y todo se va conectando uno con otro. Y mi pregunta, me parece bien cómo traen los temas al puerto de Chancay y todo eso. ¿Tenemos en el Perú una posición y una manera de entender esas cosas que pasan? Ayer yo veía con una pena enorme, a mí no me gusta criticar otros medios y periodistas, etcétera, pero el tema de ayer, mientras el mundo está en esta tensión, era los bailes de Roseli Amorós. Y entonces la tensión y la intención y la preocupación que hay por esos temas es francamente, pero uno dice, los bailes de Roseli Amorós y eso son importantes en este momento. Yo lo que pregunto es, ¿la Cancillería peruana tiene capacidad hoy en día de desarrollar políticas de política exterior para ver cómo nos acomodamos mejor en este mundo tan cambiante, tan complicado? ¿O es un tema en el cual es simplemente nos ponemos y a ver qué pasa y dónde nos lleva? Yo creo que en estas circunstancias es donde se requiere más planeamiento, más posicionamiento, de saber cómo nos acomodamos, cómo nos ubicamos en este pleito tan grande de un mundo que está cambiando de potencias, de una que deja de serlo, un mundo donde se comparten los ejes dominantes con más países. Todo está cambiando. Lo único que nosotros seguimos viendo es el baile de Roseli Amorós, y me pregunto si el gobierno en la política exterior está más interesado en la foto de Dina Boluarte en el Vaticano con el Papa, que no está mal. Veo algunos medios que critican y dicen, Dina Boluarte viaja porque quiere mejorar la imagen de su gobierno. Bueno, de eso se trata la política exterior en parte, pero es cómo se acomoda la política y se prepara el Perú para moverse en tecnología, política exterior, economía, en un mundo tan diferente. Creo que no estamos haciendo mucho.
Bueno, por lo pronto, tomando una parte de tu comentario, yo diría que la Cancillería ha logrado, desde el inicio de la guerra de Ucrania, por usar una referencia quizás arbitraria, ha logrado ubicarse a media distancia entre Washington y Beijing, ¿no? Entre Estados Unidos y los chinos. Esto se ha hecho con gran discreción, y en eso hemos seguido no solo la política norteamericana, sino frente a Ucrania, pero también la China. Los chinos al final parecía que iban a entrar en gran ayuda de los rusos, lo único que han hecho es dar 12 puntos para una paz que nunca funcionó y seguir ahí. Yo en eso creo que la Cancillería ha hecho bien hasta el momento, ¿no? Sobre todo porque esta es una época en que, como decía el Quijote, mejor es, al revés de lo que decía, mejor es pecar de menos que pecar de más. El Perú es un país finalmente pequeño, ¿no? Sin muchas velas en los entierros del mundo. Por lo tanto, tampoco tiene grandes cosas que declarar. ¿Para qué se necesita una política China-Estados Unidos? ¿Para qué se necesita una política frente a los conflictos del mundo? Probablemente, sobre todo, para tener las cosas claras a la hora de las votaciones en los organismos internacionales. Sí. ¿No? La Cancillería tuvo la claridad hace ya un par de gobiernos, no, un gobierno atrás, de votar en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso le ha servido hasta hoy, ¿no es cierto? No se ha hecho grandes aspavientos pro-ucranianos ni antirrusos, ¿no? Porque esa es otra potencia con la cual hay que llevarse más o menos con la fiesta en paz, pero se ha establecido en momentos claves posiciones claves. Yo creo que estamos ahí más o menos. Estamos ahí.
Es verdad.
Seguramente un profesional de la diplomacia y de las relaciones exteriores nos diría, se necesita más precisión. Puede ser, pero tal como se ve desde la calle, por lo menos, la Cancillería no está cometiendo errores ni excesos, ni corriendo riesgos, tengo yo la impresión. Pero ya seré rectificado en su momento, ¿no es cierto?
Además,
más bien el tema es...
Sí.
Termino con esto, Maite. Más bien el tema es la defensa local, ¿no? No nos olvidemos que en términos militares nuestro principal peligro hoy está, todavía sigue en el RAE. Columnas armadas, ¿no? Con un modelo de negocios de enorme eficacia, que se va desbordando hacia la costa peruana.
Gracias.
Maite, disculpa.
No, y tienes toda la razón, porque además esta situación entre Israel y Palestina todavía tiene para rato, ¿no? No se sabe cómo se va a terminar desenvolviendo. Y una situación prudente del Perú corresponde, ¿no? O sea, aquí también hay comunidades tanto de israelíes como también de palestinos, ¿no? Creo que en Magdalena hasta hay una mezquita, ¿no? En fin, entonces, claro, la realidad
no, además,
que tenemos nosotros
no, Maite,
de estas comunidades
respecto
es distinta, ¿no?
Y la comunidad palestina en el Perú es mayormente cristiana, te recuerdo, además.
Claro. Bueno. Por ejemplo, eso ya y ahí eso ya genera una distancia, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero al final, yo creo que rescatando lo que dice Augusto y tú, es una situación muy compleja del orden global, en donde, claro, uno pensaba que siempre era los Estados Unidos y que controlaba todo, tienen sus problemas internos muy graves. Yo creo que los Estados Unidos están en este momento como nación perdiendo mucho de su liderazgo, bueno, creo que desde que se fue Obama. Y la China con este proceso de crecimiento en base también a negocios en regiones como Sudamérica, ya te habla de un nuevo entorno, ¿no? Pero estas situaciones de guerra son las que van a definir justamente quién es el más poderoso, porque al final vamos a ver a quién termina cada uno de estos apoyando. Y bueno, el Perú seguramente tiene que tener una situación prudente, creo yo, porque de verdad que todavía hay eso está empezando recién, o sea, no se sabe por dónde va a terminar. Y obviamente respecto de los objetivos del Perú será lo que tenga más relación con la economía, que es lo que finalmente termina definiendo todo en este país, ¿no? O sea, hay muchos temas sociales, que uno se quiere parecer al otro, las buenas prácticas, pero al final del día, pragmáticamente, define lamentablemente más ese tema, lo comercial, lo económico, quién es tu socio comercial más importante, porque eso es lo que en países como el Perú requiere, ¿no? O sea, digo, todo es importante, pero eso al final del día, en lo práctico, es lo que define.
Es verdad. Es verdad, y con lo que brevemente nada, pero sí, es cierto que Perú tiene, es un país pequeño y todo, y no tiene ningún protagonismo. Lula quería en todo este desorden ganarse un premio Nobel por ahí como intermediario entre Ucrania y Rusia. Es un mundo muy, muy complejo, pero creo que como que el Perú tiene que aprender de cómo se organiza mejor para estacionarse en este mundo cambiante, que está cambiando en todo, en tecnologías, en forma de alimentarse, en las guerras, en los quiénes son los que mandan y cortan el jamón en cada momento y cómo nos acomodamos, ¿no? Ojalá que eso se vaya a avanzar. Todos debemos contribuir a que eso se vaya atravesando. Y no olvidarnos que en el medio de todas estas guerras, lo que hay son personas, que son los que sufren más en estas guerras, y los que sufren menos son los líderes políticos, que a veces las organizan, empujan y nos llevan a eso, ¿no? Bien, creo que se acabó el programa el día de hoy. Mirko, ¿quieres decir algo?
No, escuchar nomás.
Muy bien. Entonces, volvemos el día miércoles y les deseamos que tenga una buena semana. Vamos a estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo. Esto fue 4D el día de hoy. Que tenga una buena semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.